Las mañanas de Fusión Radio. Te repetimos lo más importante del día.
Lo más importante del día.
Pues es la primera vez que lo hacemos, pero a veces los temas de la gastronomía dan para tanto que tenemos que partirlos en dos para que tampoco nos alarguemos, porque si no se nos quema lo que estamos haciendo en la cocina. Saludamos a Chema Lais, nuestro cocinero de guardia de Caserío Las Monjas. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues yo soy de la opinión de que todos tenemos que tener un cocinero de guardia o un amigo cocinero que nos eche una mano en cuanto tenemos una dudita. Así que
siempre es bueno, todos lo hemos tenido.
Todos hemos tenido a alguien, ¿no? Que, oye, ¿cómo hago esto? O que te resuelve dudas. Y en este caso, tú resuelves dudas, no solo me las resuelves a mí, sino también a los oyentes. Eso es muy importante.
Al menos lo intentamos, colaborar un poquito en que la gente se acerque más a la buena gastronomía.
Claro, que no tengan miedo en acercarse a los fogones. Eso sí, no pongan la mano en el fuego porque se queman, pero con precaución sale todo bien.
Eso es seguro.
Bueno, ayer nos quedábamos con el tema de la cocina o de la comida enlatada, en fin, las conservas. Segunda parte,
sí,
ahora.
En conserva, casi tercera, porque si te acuerdas, antes, ¿sí?, de ayer hablábamos del queso. Ah. Y el queso no también, en parte, fue una forma de conservar la leche en su día. Pues o sea que prácticamente, fíjate, hemos ido enlazando una cosa con otra. Ayer vimos un poquito por encima todo lo que fue la historia de la necesidad del ser humano para hacer conservas y para conservar su alimento. Fuimos evolucionando y nos fuimos quedando ya, pues, terminamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y se nos pasó a hablar también de los ahumados, que era como en, sobre todo en Europa del Norte, Escandinavia, toda esa zona, conservaban los alimentos. Nos ha llegado hoy a nuestro día. ¿Quién no come de vez en cuando salmón ahumado?
Y lo bien que se conserva, sí.
Ahí está. Y encima, con ese ahumado, hacían que tuviera un saborcito más especial y que no hiciera falta usar ni sal ni especias para conservar el sabor del alimento, porque el ahumado le daba también un toquecito muy bueno.
¿Qué es el ahumado exactamente? Cuéntame, Chema, que me tengo en duda.
El ahumado, mira, por ejemplo, aquí en España se usa para un algo tan peculiar que tenemos en casi todas las cocinas, como es el pimentón de la Vera. Uh-huh. El proceso de ahumar es utilizar, o pues como decíamos, de la barbacoa, ¿no? Distintas maderas y hierbas aromáticas que se le prenden fuego y hace que ese ahumado se suele poner en la parte de abajo, en la zona de arriba. Ahí es donde ponemos el producto, bien sea el pimiento, como hemos dicho, del pimentón de la Vera, o en Asturias con el embutido, o en mi tierra con el queso Idiazábal, y le va aportando ese humo, un sabor y unas peculiaridades que le cambian totalmente el sabor al producto, que le aportan muchísimo. Porque yo te digo, fabada, ¿y qué se te viene a la cabeza? ¿Qué sabor es? Ese sabor del compango, de ese embutido ahumadito. El pimentón de la Vera, ¿qué tiene distinto con cualquier otro pimentón de España? Ese sabor ahumadito que tiene del tema, o sea, de ese ahumado. Esa era la importancia del ahumado. Pero bueno, y de ahí pues vamos... Sí. No, dime.
No, mi duda, por ejemplo, con el salmón ahumado, ¿eso está crudo o en qué punto está? ¿En medio o cómo es?
Es semiconserva, sí, es como las anchoas, es una semiconserva.
Se come bien así, no hay problema, o sea, es una...
Hay que conservarlo en frío, una conserva no es necesario mantenerla en frío, y sin embargo una semiconserva sí. El salmón sí que entraría, o carnes, o hay lo que esté ahumado es semiconserva, hay que tenerlo en nevera.
Uh-huh. Oye, lo siguiente que me vas a hablar es de más allá de la estratosfera. ¿Es posible?
Sí.
Vale,
sí.
Pues te ambiento un poco la cosa. Te pongo aquí una maravillosa sintonía de espacio, Odisea en el espacio, que esto lo reconoce todo el mundo y sabe que es maravilloso.
Tanto la banda sonora como la película.
Uf, mítico, ¿eh? Donde los haya.
Mítico, Kubrick. Qué grande Kubrick.
Bueno, pues adelante. Vamos a hablar del espacio, ¿no?
Sí. Y mira, ya que estamos con Kubrick, vamos a lanzar ahí para que la gente investigue y tal... Tú sabes que hay una leyenda urbana que dicen que el hombre no ha llegado a la Luna y que Kubrick fue el que grabó en la Tierra la llegada de Armstrong.
Bueno, pues...
Es una leyenda urbana. Ahí se lo dejo a la gente que investigue, ¿vale? Mira, la carrera espacial y la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos ha dado a la humanidad grandes inventos, desde el velcro hasta los alimentos deshidratados. Fíjate. ¿Por qué? Porque los astronautas tenían que comer.
Claro.
Y todo, ¿Quién no ha visto una película el problema de que una miguita o una gotita de agua se metiera en esos equipos que, de las naves espaciales, de los cohetes?
Los Simpsons, y era, la que liaba Homer está. Por una patata frita.
La que liaba. Y con las hormigas. entonces, el problema que tenían era eso, que tenían que comer y tenían que tener mucho cuidado porque hay, en ingravidad, claro,
el líquido no, y la electricidad como que no gustaba mucho, ¿eh?
Como que no funciona mucho. Entonces, tanto los rusos como los estadounidenses se pusieron manos a la obra para ver qué narices le daban de comer a sus astronautas. Entonces, la primera tecnología que crean en el siglo XX es la de los alimentos deshidratados. Al principio eran frutos secos, que ellos pudieran comer sin poner en problema la nave y, por supuesto, su vida, claro. Pero claro, al principio tú sabes que estos salían a dar una vuelta.
Claro.
Salían prácticamente comidos porque iban a estar una hora y media dando vueltas alrededor de la Tierra y luego volvían para adentro. El problema se dan cuenta cuando empiezan a hacer estaciones orbitales y que empieza la gente a estar en el espacio y empiezan a experimentar. Y gente que primero está 30 días, luego 90, y luego ya sabemos que hay gente que se tira hasta un año allí. Y claro, un astronauta necesita, pues como todo mortal, como todo ser humano y como todo animal, necesita calorías para sobrevivir. Y los astronautas necesitan una media de 2.500 calorías en el espacio para comer. ¿Qué pasa? Que eso va evolucionando. Yo siempre pongo un ejemplo. Hay una marca, un supermercado alemán, que es económico, que la mostaza la venden unos tubitos que parecen dentríficos.
Ajá.
Pues en esos tubitos dentríficos fue también, fíjate, a alguien se le ocurrió hacer una pasta y meter en los tubos dentríficos, que primero eran de aluminio y pesaban más que lo que llevaban de contenido, pues comida. Los rusos le llamaban vodka a una sopa rusa que hacían y metían ahí, en esos dentríficos, que era lo que comían.
Claro, una pasta, fíjate, ¿no? Ahí, sí, sí.
Sí, una pasta espesa. Los Estados, en Estados Unidos, sin embargo, en vez de una sopa, era una confitura, una mermelada de manzana, una compota. Compota de manzana.
Claro, son maneras de intentar eliminar cualquier cosa que sea demasiado líquido, ¿no? Que eso ese era el enemigo.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que también eso no aportaba. Y para el astronauta, tú imagínate que tú y yo, o nuestros radio oyentes, todos los días tuviéramos que comer lentejas. Llega un momento que, claro, entre que tenía que comer un cubito de un centímetro cuadrado de pasta o meterme una compota de esas del dentrífico, pues ya llega un momento que si yo voy a estar 20 días en la estación orbital, como que me mosqueo un poquito. Entonces empiezan
Digan, oye, vas al espacio y que no me dejen llevarme una bolsita ahí con tomates para hacerme una ensalilla de tomate picada con ajo y demás, que eso con lo de agua que tiene, eso eliminado, pues claro, eso fuera. O sea, yo no puedo estar sin una ensalada de tomate picada mucho tiempo, ¿eh? Me vuelvo loco.
Claro, bueno, ha evolucionado mucho, ¿eh? Porque gracias a la MIR, estamos hablando del principio de la carrera espacial, claro, en la década de los 60, o sea, el primer problema ya que se ven gordos es cuando empiezan a hacer el viaje a la Luna, ¿no? Que las misiones de los Apolo ya no son de dos días ni de tres días, sino que van a estar bastantes días fuera y tienen que comer y hacer tres o cuatro comidas al día y aportar esa caloría. Entonces ahí es donde entra ya el alimento deshidratado.
Ajá.
Las naves, ahora mismo técnicamente no me acuerdo, tengo mucho lío de qué era, cuál era el Soyuz, sé que era ruso, el Eagle era americano, pero en esas naves ya empiezan a utilizar el impulso de los motores para generar agua dentro de la nave. ¿Qué pasa? Que en unas bolsitas, así como un material como papel albal y plástico, llevan el alimento deshidratado y pueden utilizar ese agua.
Ajá.
Que lo meten por una pequeña inyección. Para que nos hagamos una idea, es como, ¿os acordáis de aquellas bolsas que venían con bebida isotónica antes del tema de las latas y todo eso?
Uh-huh, sí.
Pues se metía como con una jeringuilla un poquito de agua. Claro, volvemos a lo mismo. El agua no podía estar
muy presente, claro.
Esos
productos deshidratados luego había que rehidratarlos, claro, con seguridad, pero había que rehidratarlos. Claro. Entonces, hasta nuestros días han llegado muchas comidas que son precisamente, incluso yo creo que en los 60 y los 70 se vendía como la comida del astronauta, ¿no? La cosmocomida, ¿no? La cosmonáutica,
claro,
¿no?
Así es. Y ya te digo que al principio era así aburrido, pero eso ha ido evolucionando tanto que hoy en día lo tenemos. vuelvo a decir, no voy a decir, pero hay una pasta de una marca muy japonesa que tú la tienes deshidratada, le echas un poquito de agua caliente y a comer.
Toma ya.
Pues eso, claro, eso ya hoy en día ha venido de la tecnología, aeroespacial. Porque hoy en día los astronautas no comen esa pasta ni ese cubículo de comida dura, sino que tienen hasta cocinas en la estación orbital y con menús muy completos.
Y no hay que irse muy lejos, Chema. ¿Quién nos ha hecho un caldito con una sopa de sobre? O sea,
por ejemplo,
eso es muy despacio, ¿eh?
Claro, todo eso viene gracias a que estas personas tienen que estar ahí en el espacio y tienen que alimentarse. Ellos, claro, la tecnología que usan en la estación orbital hoy en día no es la que tenemos nosotros en casa, pero que si nos hacemos la idea, el muesli, las barritas de muesli, pues eso era comida espacial.
Claro. Oye, pegas de comer comida deshidratada en este caso, a la larga tampoco es bueno, ¿no? Hay que mantener el equilibrio, no vamos a estar todos los días a sopitas de sobre ni cosas de esas, ¿no?
En nuestro caso no, porque tenemos la oportunidad de llevar una alimentación sana, saludable y encima hacer ejercicio. Los astronautas tienen sus limitaciones y si ellos encuentran ese equilibrio, nosotros lo tenemos mucho más sencillo. Es verdad que los valores nutricionales de ese tipo de comida son muy buenos. Porque estamos hablando de super personajes y personajas, la gente que está ahí arriba. Fíjate ahora mismo con lo de la pandemia, tenían que haber vuelto ya y ahí están dando vueltas y pueden estar. Están hasta investigando hacer plantaciones. Lo digo por tu ensaladita de tomate.
Claro, hombre, no, fíjate, faltaría más.
Plantar alimentos.
Pero esta gente solo que se ha librado del coronavirus. Allí no hay nada, allí hay cero, no hay infección.
Pero vamos. Que hoy en día toman en el espacio desde té, mira, el chocolate instantáneo, que ayer te acuerdas que hablamos de que era otra conserva para el chocolate.
Sí.
Pues mira, en la estación orbital tienen chocolate instantáneo, comen huevos revueltos aliñados, que hidratan allí, lógicamente. Claro. Yo creo que unos huevos revueltos, por haberlos hidratado, no va a ser tan malo, pero claro, no podemos comer todo el día.
Chema, te decía lo de que podía ser perjudicial, porque digo que hay una corriente ahora de la gente cocinar poco y dice, oye, pues me como unos, tú sabes estos, los, yo voy a decir el nombre, aquí no pasa nada, los ya te como. Venga, esto típico. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Come, que eso viene deshidratado, ¿no? Pero tiene un problema, que trae una bolsita y tú lees lo que viene en la bolsa, aceite de palma, conservantes, acidulantes, saborizantes, todo este tipo de cosas que hay que tener mucho cuidado también, que todo el día no nos podemos alimentar de eso. Una vez que, a lo mejor, por la comida rápida, oye, no, venimos del trabajo tarde, no tenemos ganas de cocinar, una vez vale, pero hay que tener cuidado con ese tipo de alimentos que le echan añadidos para que, oye, esto tiene buen sabor, que por sí solo... Claro. Incluso mejor tirar eso y aliñarlo nosotros, ¿no?
Y la cantidad de sal. Fíjate, si te acuerdas el día que hablamos de la pasta, dimos una receta de fideos chinos, que era súper rápida de hacer.
Claro.
Pero claro, a ver, volvemos a lo mismo. Yo prefiero cocer mi legumbre y hacer mi potaje, pero si un día voy con poco tiempo y tengo una lata en conserva de garbancitos, pues me estoy ahorrando 2 horas de cocción. Pero no quiere decir que todos los días vaya a usar ese tipo de alimento. Por lo que decimos, porque para conservar también, hoy en día no es como antiguamente. Antiguamente se hacía un salazón y punto. Hoy en día le echan acidulante, conservante, E112, E125. Todas las E's que nos podamos imaginar están echadas en ese producto. Igual que digo en una lata de conserva, digo en este tipo de productos que ya, más que conserva, yo lo veo como comida rápida, ¿no? Como fast food. Incluso... no lo voy a decir porque no quiero una denuncia de las marcas, pero para mí muchas veces, pues comida basura, sinceramente.
Bueno, ya entonces, diciendo eso, ya que piense cada uno cuál es, que es muy fácil.
Claro, la comida basura, a todos nos gusta un día pegarnos una chorrera de comida basura, entendemos como menos sana, ¿eh? La gente que no me malinterprete, por favor. Pues ¿quién no ha cogido un día y se ha pegado... se ha saltado todos los estándares y ha abierto una bolsa de determinados aperitivos y se ha hinchado a hamburguesas y pizza y tal? Pues perfecto, pero no podemos basar nuestra alimentación en esta porque no lo hacen ni los astronautas. Y vuelvo a decir,
dieta equilibrada siempre,
claro,
y deporte.
Hasta ellos que están allá arriba y tienen las limitaciones que tienen a la hora de poder cocinar, y cocinan hoy en día, si ellos pueden, aquí es fácil. Lo que no pueden hacer ellos es ir al mercado a comprar. Claro. Y volvemos a decir, hoy en día hay misiones que están hasta 6 meses en el espacio y no pueden tener verdura fresca y no pueden tener... ¿Cómo lo hacen? Pues con esas conservas, con fruta deshidratada, con tomate muy concentrado. Entonces, tenemos que pensar que nosotros tenemos las tiendas debajo de casa, que es fácil ir a tener alimentos frescos y tener una dieta saludable. Que eso no quiere decir que un día, porque yo voy con prisa, pues me haga una sopa instantánea.
Fantástico.
Claro.
Chema, se nos está agotando el tiempo. ¿Alguna cosita importante que no podamos pasar por alto sobre esta sección?
Que si los astronautas pueden, nosotros podemos. Llevan una dieta sana y una vida saludable. Está encantando estos días, ya llevamos 6 días saliendo a correr con hoy, ver tantísima gente paseando y haciendo y moviendo un poco el cuerpo. Me gusta. Yo espero que cuando pase todo esto no se nos olvide y que sigamos haciendo un poquito de deporte, porque la buena alimentación sin el ejercicio no sirve de nada.
Es que el uno no se entiende sin el otro. O sea, hay que comer bien, hay que hacer deporte bien y viceversa. O sea, eso es un círculo. O sea, es que para hacer deporte bien y para tener energía hay que comer bien y viceversa. Así que con eso yo creo que nos quedamos, a salvo que tengas algún refrán o alguna cosa de estas que tenías por ahí sobre la comida
pues no,
espacial.
Porque con lo de la odisea me has dejado que es insuperable. Sí.
No, igualmente lo que has dicho, que es muy importante lanzar ese mensaje de que hay que comer bien y hay que también cuidarse físicamente, hacer deporte como lo del espacio. Si ellos pueden, nosotros también.
Así y que la fuerza nos acompañe.
Fantástico. Nos faltaría ya la marcha imperial. Venga, y ya con esto despedimos. Muchas gracias,
Mira,
Chema.
Esta semana fue el aniversario.
Ah, bueno, Chema, se me olvidaba. Ha salido una cosa importante que podríamos hablar la semana que viene. Es que a la gente le gusta mucho que la comida tenga sabor. Entonces, truquitos para que la comida tenga sabor. No sé, aliños, especiados, formas de darle sabor a la comida sin usar la sal y cosas malas. La semana
Perfecto.
Que viene, ¿vale? Y de eso igual,
el lunes.
De igual hay tanto que podemos hacer hasta dos partes, quién sabe.
Y casi toda la semana, fíjate.
Pues nada.
Iremos viendo de 15 minutos en 15 minutos hasta dónde llegamos.
La semana que viene la cosa va de sabor. Un maratón. Bien. Buen día, Chema.
Que paséis buen fin de semana. Chao.
Las mañanas de Fusión Radio. Te repetimos lo más importante del día. Lo más importante del día.